Noticias, gracias por su preferencia. Ahora disfrute del revoltillo y a las 10:30 regresamos con más noticias.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Bienvenidos todos a este programa que comienza ya, esta tortilla que se rompe temprano y que aparece este tremendo, se arma este tremendo revoltillo aquí de informaciones, de noticias y de hechos, cosas que están ocurriendo en este día que se llama lunes por la mañana, cuando quedan solamente 185 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Amanecimos hoy, o queremos amanecer hoy con, primero que todo, dándole felicitaciones, y aunque se las doy solo a un hombre, a una sola persona, creo que son felicitaciones para todo el pueblo cubano, señores. Y ese, me refiero a Ariel Ruiz Urquiola, que el viernes pasado suspendió su huelga de hambre en Bélgica, y la razón es porque, valga la redundancia, la razón por la que se declaró en huelga de hambre ha dado resultados. Ahora mismo puede dirigirse, como era su reclamo, sin intermediarios, al Pleno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ariel podrá contarles ahora al mundo entero, con su propia voz, del crimen horrendo que se ha cometido contra él y contra su familia. Esta es, me parece a mí, una victoria que todos tenemos que compartir y no dejar de apoyar, señores, de la forma que sea. Así que este joven científico cubano, ha tenido el decoro de muchos hombres, como digo yo, ha levantado su voz contra esta dictadura que se cree invencible, que no se acaban de enterar que se les acabó la batería y que no tienen el cargador a mano. Ariel Ruiz Urquiola fue sentenciado y lo mantuvieron en prisión de forma arbitraria durante dos meses, de mayo a julio del año 2018, y durante ese periodo la dictadura sádica y sangrienta y ruin aprovechó la posición indefensa en la que pusieron a Ariel y lo infectaron de la forma más cruel posible con el VIH, señores. Hoy él tiene pruebas contundentes de lo que le hizo el régimen de los Castros y, pues nada, la Sociedad Internacional de Derechos Humanos está exigiendo la entrada a Cuba para lanzar una investigación abierta de las denuncias que Ariel está haciendo contra el régimen. Esta semana Ariel va a poder ser escuchado en el mundo entero. Así que se acabaron, digo yo, se acabaron aquellos tiempos en los que era Fidel Castro y el Che Guevara que se metían con las mentiras disfrazadas de discursos patrioteros en la ONU. Hoy me parece a mí que le toca el turno al pueblo cubano y así lo está haciendo. Este es ese momento, señores, y este es el año que los cubanos tenemos que aprovechar para reclamar las libertades que necesitamos nosotros y nuestra familia, todo el mundo. El mundo entero, señores, escuchen bien, todo el mundo entero, por primera vez en la historia de la dictadura de los Castros, yo creo que estamos teniendo el apoyo a nivel mundial que nunca jamás hemos tenido. Desde el Parlamento Europeo, Naciones Unidas, el gobierno de los Estados Unidos, organizaciones tanto políticas como económicas están de nuestro lado. Recuerde que tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Banco Mundial tienen hoy a dos directivos cubanos. Carmen Reinhart, castellano, es la directora del Banco Mundial, y Mauricio Clavel Carón lo han nominado por lo menos para el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas son cositas importantes, aunque usted no lo crea, y yo creo que este es el momento. Así que mis felicitaciones a Ariel Ruiz Urquiola. Vamos a ver lo que pasa esta semana. Es muy joven, la semana es joven. Y él también, por supuesto. Vamos a ver cómo arranca esto y cuáles son los acontecimientos. Nada, hoy, como siempre, estoy acompañado aquí también de estos dos seres que son ya parte de mi familia también. Por un lado, tenemos a nuestro productor general, el responsable de lo que pase, ¿no?, en este programa, el gran Fuente Viñoli, con nosotros. Y a seis pies de distancia hoy, Sí, hoy tenemos al vástago, ¿no? ¿Verdad? Tenemos a Viñolito hoy con nosotros, ¿sí? Ahí está. El mismo te aplaudo y todo, fíjate cómo está la cosa. Hoy, bueno, primero que todo, antes de comenzar con las cosas calientes de hoy en día, que valga de lo de caliente, estamos a 88 grados de temperatura ahora mismo aquí en Miami, un sol que salió a las 6:33 y que dice que va a estar con nosotros hasta las 8:16 de la tarde, que comenzaremos a llamar noche. Solamente 10% probabilidades de que llueva por acá, por esta ciudad, el cielo bastante despejado ahora mismo, que estoy mirando por una ventana. Recuerde que habemos teléfonos acá en el estudio, el teléfono es el 305-437-7118, 305-437-7118, o si se quiere comunicar con nosotros a través del correo electrónico es radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Vamos con esto, señores. Recuerden ustedes, la semana pasada nos fuimos el viernes precisamente con una noticia muy fuerte, una noticia, el joven cubano, la semana pasada, creo que fue el miércoles de la semana pasada, pero se supo, vino a saber la noticia a nivel mundial, yo diría así, el viernes en Guanabacoa ocurrió el hecho, los esbirros de la policía castrista le dieron un tiro por la espalda. Recuerden que este lo analizamos acá un poco, no sabíamos las condiciones en las que había pasado, un disparo que supuestamente le había entrado por el riñón y en la parte de la espalda y le había salido por el pecho, la parte derecha del pecho. Muchos especulamos por acá, no se saben bien la situación, las condiciones en las que se efectuó esto, como quiera que sea, un tiro, un disparo por la espalda, ya de por sí causa una rabia tremenda, pero además de eso, si analizamos un poquito el hecho, a algunos radioyentes sugirieron también que pudieron haberle dado el disparo mientras estaba en el piso acostado. Es la única forma que puede haber sido un disparo así, a no ser que haya otro tipo de explicación médica al respecto. Bueno, pues la rabia que ha provocado este hecho en el pueblo cubano no se calmó ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Al contrario, las denuncias han llovido en las redes sociales y ayer, escuchen esto porque es muy importante, varios activistas independientes han lanzado una convocatoria para mañana martes en La Habana. Yo creo que esto es histórico, esto no se había visto, me parece a mí, en La Habana y en otros muchos puntos del país para comenzar una protesta pacífica para exigir justicia por el joven Hanser Hernández Galeano. Ese es el nombre de este joven que fue asesinado por la policía, porque eso fue lo que hicieron. Lo asesinaron, literalmente. Desde el fin de semana la iniciativa se divulgó en las redes sociales. En principio se dijo y se dice que va a ser frente al cine Yara en La Habana a partir de las 11 de la mañana de este 30 de junio, que es mañana. Mañana a las 11 de la mañana hay una convocatoria para hacer una protesta pacífica frente al cine Yara. Pero un comunicado conjunto, se lo enviaron también a la página Cibercuba, recoge que en cada cabecera de provincia van a haber puntos para la manifestación pacífica, cumpliendo con las medidas de seguridad por el coronavirus, para que no haya ningún tipo de violación de las reglas que se han establecido ahora mismo, para que no vaya a haber ningún tipo de conflicto. Y con la indicación de no caer, mucho cuidado con esto, con provocaciones, ni hacer resistencia física a la policía o cualquier otra persona. Tenemos llamadas ya y vámonos con el primer radio oyente a ver qué nos tiene por acá. Así que, adelante, ¿quién tenemos en el aire?
Buenos días, mi amigo Tony.
Ahí está, el gran amigo Umbe. ¿Cómo tú estás, mi hermano?
¿Cómo estás tú, tu familia? ¿Cómo están todos?
Bien, todo el mundo bien, gracias a Dios. ¿Tu gente bien?
Bueno. Qué bueno, mi hermano, qué bueno. Eso es buena noticia. Entre tantas malas que hay, ¿no?
Así mismo, mi hermano. Pero fíjate, hemos amanecido con cosas. Primero, la noticia de Ariel Ruiz Urquiola, que por lo menos su huelga de hambre la ha levantado. Y la ha levantado porque ahora va, valga la redundancia, va a levantar su voz en la ONU, que es lo que estaba pidiendo. Y va a poder acusar públicamente a nivel mundial. Lo que se ha cometido contra él y contra su hermana, pues su hermana también está enferma y la han acosado de una forma tremenda. Este muchacho que lo infectaron de VIH, un crimen, fue un crimen feroz y yo creo que la única forma es que ahora mismo pues que sea denunciado. Y luego esto, que yo leyendo esta noticia, por supuesto que me acordé mucho de ti, porque me pides constantemente que el pueblo de Cuba se levante, y bueno, y yo pienso que de esta forma, de que la están exhortando distintas organizaciones en Cuba para que a partir de mañana, a las 11 de la mañana, haya una protesta masiva contra, por lo menos este crimen, pero están pidiendo otras cosas también, y es lo interesante de la convocatoria, contra este crimen que se cometió la semana pasada con este joven que lo asesinaron, Hansel Hernández Galeano, lo asesinaron por la espalda a la policía. Así que yo me parece que esto es una cosa muy importante que está pasando. Mucha cuidado, hombre, son muchos los que están convocando esto, fíjate. Dice que lo que apoyan esta convocatoria de ciudadanos cubanos indignados están los Abacuá por la libertad de Cuba, el movimiento San Isidro, movimiento cubano por la liberación de expresión, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, la Academia Julio Machado, el Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt, la activista política también Rosa María Payá, y el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Son muchos grupos que están apoyando esto que va a ocurrir mañana. Cuéntame.
Mira, hermano, primeramente felicidades a este muchacho, a Ariel Ruiz Ucuda. Felicidades porque logró la diferencia, fíjate, la diferencia de lo que él ha hecho a otras ocasiones es que este muchacho va a hablar en su nombre, es decir, un ciudadano cubano común va a manifestar en su alocución todas las violaciones que se han cometido contra él, contra su hermana y contra la sociedad cubana, ¿sabes? Provocado por el régimen. Es decir, el régimen es el legítimo autor de todas las violaciones. Y él va a hacer una denuncia, va a denunciar su caso y el de su hermana ante la mayor instancia en el globo terráqueo pues, que defiende los derechos humanos de las personas, ¿sabes?
Así mismo.
Por otro lado, yo tengo, yo soy de un barrio en La Habana que tiene bastantes Abacuá. Yo nací en El Palmar, en Marianao, a donde violaron a las dos
muchachas jovencitas. Sí,
de ahí mismo soy yo. Y estas organizaciones Abacuá o estas hermandades secretas Abacuá, todas están en Los Pocitos, en el barrio de Los Ángeles, está cerquita, colindante con El Palmar. Tú sabes, ahí están los palenques, los Abacuá.
Correcto.
Y tengo varios amigos que son Abacuá, varios.
Claro.
Esta gente, Tony, déjame explicarte, esta gente no andan jugando, ¿oíste? Esta gente, cuando ellos empeñan su palabra, van hasta la muerte, ¿oíste? Porque si no la cumplen, la deshonra es bastante grande para ellos, ¿oíste?
Estoy de acuerdo. Entonces, sí.
El régimen cubano está acorralado. Hay que ponerle mucha atención a lo que está pasando en Cuba. Ellos están acorralados. Nunca antes en su historia de 61 años han estado tan acorralados como ahora. Están asustados porque lo que sí le temen ellos, fíjate, ellos no le temen ni a una amenaza de invasión, ni a que alguien se levante con una pistola en el medio monte. No. Ellos le temen al pueblo.
Eso
porque ellos saben que ahí la tienen perdida. Ahí la perdieron.
Así mismo. No, y al pueblo, fíjate, aquí hay dos cosas interesantísimas. Primero, sí, por supuesto, que a esta protesta, sobre todo cuando se hace en masa, que tienen terror, pánico, lo han demostrado porque han cedido. Pasó con Otero Alcántara cuando lo tuvieron detenido y salieron la gente a la calle. Los LGBT, cuando dijeron mañana estamos reunidos frente al Yara para protestar, inmediatamente dijeron no, cuidado, yo hago las condiciones, que es lo que ustedes quieren. Y por otro lado le tienen terror, pánico también a esto que va a pasar con Ariel Ruiz Urquiola, porque ahí depende, fíjate, lo que le está exigiendo, no te pienses que la liberación de José Daniel Ferrer, la liberación de algunos presos cubanos cuando en verdad ellos estaban amenazando que le iban a dar 9 años. No te vas a pensar que fue gratis. El Parlamento Europeo le exige a ellos precisamente que liberen a esos presos si quieren seguir teniendo plata, y ahí es donde a ellos les duele. Okay, la ambición de estos tipos, el lado débil de ellos definitivamente se le ha encontrado, que es la cuestión de la plata. Les duele muchísimo que le toquen el dinero. Y esto es muy grave para ellos por el hecho de lo que le puede ocasionar una denuncia de esta magnitud en la ONU. Y por otro lado, ojo, esto a mí me parece que es no tiene precedente esto que va a ocurrir mañana, o por lo menos lo que se ha convocado para mañana, amigos radioyentes, los pedidos de estos, esto que acabamos de hablar ahora mismo, de los ABACUA, de todas estas organizaciones, no solamente son, fíjate, son varios, están exigiendo la transmisión, que sea televisado el caso, lo que está ocurriendo ahora mismo, además también el juicio que se le haga a los oficiales de policía, que sea publicado, que se publique la sanción al oficial de policía responsable por el asesinato de este joven, que el Ministerio del Interior se retracte de sus declaraciones malintencionadas, también que piden puesta en vigor de una ley, dice acá, de procedimiento policial, así como garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en la isla sin limitación ninguna para acceder o emitir información. Esto no se ha pedido nunca en Cuba de esta forma que se está pidiendo. Desde que el Ministerio del Interior validara la versión dada por hay un youtuber cubano que es muy controversial y que es un tipo que no da la cara, el famoso guerrero cubano este que ha tenido problemas incluso con Otaola, que lo ha denunciado. Otaola dijo incluso hace poco, descifró creo una persona que no se sabe si es o no es, pero bueno, dijo yo sé quién es ya, que es una cuenta, según consideran muchos, gestionada por la policía política de la isla, obviamente. Varias personas han pedido a las autoridades del país aclarar la circunstancia en la que falleció este joven, que es muy muy rara, ¿no? O sea, le dan un tiro por la espalda, le sale por el pecho, se lo dan por un riñón, y también han cuestionado la divulgación de su expediente policial, donde ya, obviamente, que es costumbre del régimen cubano, acusar a cualquiera que le haga, que le dé frente o que sea una molestia, de delincuente. Los convocantes, además, dice aquí que exigen la liberación del activista. Por eso te digo que esto se va para otro lado y es muy interesante. Están pidiendo la liberación de Silverio Portal Contreras, señores, por razones humanitarias. Primero, porque el estado de salud de este hombre, que además es un negro humilde, que se paró en La Habana a criticar y a pedir que se hicieran cargo de los edificios que se están cayendo en La Habana, esta gente lo han metido, el régimen lo ha metido preso, le ha caído a golpe, y a raíz de esos golpes este hombre ha perdido la visión de un ojo y lo tienen ahí. Entonces están pidiendo, esto entra también dentro de los pedidos de estas manifestaciones que van a tener, van a comenzar mañana, señores, 11 de la mañana, La Habana, va a ser frente al cine Yara, pero en todas las provincias, los puntos de las provincias también, ojo, cuidado con esto. Humber,
mira, Tony, te voy a hacer una pregunta bien sencilla.
Venga.
¿Dónde está el movimiento para la justicia de los negros en este país, que ellos abogan por la justicia social de los negros, la igualdad de los negros? ¿Dónde están esta gente ahora metidos? Porque es que todo lo que ellos piden es lo que se está violando en Cuba. Y simple y llanamente ellos no abren la boca para criticar al régimen cubano. ¿Te explico por qué? Ok. Todos los grandes magnates, como George Soros, como la misma Hillary, como el propio Obama, esto es opinión mía personal, ¿ok? No quiero meter a la emisora en esto. Es opinión mía personal.
Sí,
toda esta gente están dando dinero. Hoy mismo salió la noticia de este weekend de tiroteos en Illinois, en Kentucky, de afroamericanos que así, porque le da la gana a ellos, salen con un arma a la calle y tirotean a cualquiera que sea blanco. Vaya, así, así de sencillo. Entonces, lo que están tratando es de crear una situación en este país para bloquear la reelección del presidente Donald Trump. Es simple y llanamente, pero cuidado, porque aquí, si esto sigue así,
sí.
Mira, Tony, se va a formar aquí una guerra civil que no quisiéramos, nadie quiere eso, pero si siguen así, porque es que uno de los dirigentes de este grupo, él lo acepta, nosotros somos... Nosotros somos de corte marxista y nosotros adoratreamos la ideología marxista. Esta gente no sabe ni dónde están parados, Tony, porque los marxistas son los peores racistas que hay en el mundo.
Sí, señor.
Esta gente no sabe lo que están haciendo. Están siendo manipulados por la élite socialista mundial y ellos no se dan cuenta, Tony.
No, y la prensa, yo a veces medito en eso también, a veces la prensa extremista, liberal, que apoya estas cosas, son las primeras después que son perjudicadas precisamente, porque lo primero que hacen es cerrarle principalmente los medios, se sabe, esa es la experiencia. No cabe duda, hombre, de que la agenda de muchos manifestantes, ayer mi mujer me enseñó en la noche, bueno, que yo le dije, pero llueve en ese tipo de videos afroamericanos protestando en contra de la protesta. Sale una señora que está diciendo, ¿dónde sale que ustedes están defendiendo los derechos de los afroamericanos? Tú, me acaban de destruir ahora mismo mi negocio, me acaban de robar ahora mismo, han cometido un delito contra mí, que soy una afroamericana, ¿no? La agenda de estos movimientos no tiene absolutamente nada con eso. Yo asumo, tengo la fe y tengo casi la certeza total de que todo esto lo tienen controlado. Me da a mí la cosa y quiero pensar que es así. Antier creo que el presidente publicó un tuit y dijo, fíjate que se han acabado los él a través de un decreto dijo que personas que se vieran mancillando una estatua, vandalizando una estatua, pues le iban a meter 10 años de prisión, y dijo, se acabaron las no hemos visto en casi 3 o 4 días después de esa ley, no hemos vuelto a ver ninguna estatua vandalizada. A mí me parece que definitivamente hay que identificar quiénes son esos y tener muchísimo cuidado con lo que tú acabas de decir. La agenda de estos tipos, hay que ver por dónde viene, cuál es la base. Se sabe que se le están pagando dinero, le están pagando las fianzas, que mucho a quién le está pagando las fianzas a esa gente. Todos los que están deteniendo al mismo tiempo, como no tienen ningún principio tampoco, pues ellos dicen, no, a mí me están pagando para que yo haga este tipo de manifestación. Y la pregunta que tú estás haciendo también es válida. ¿Qué pasa con esos movimientos que protestan a través de los derechos de los afroamericanos, en este caso, qué pasa también con estos muchachos, esos muchachos que asesinaron en Cuba ahora mismo, por lo menos mulatos, lo que veo aquí en la ascendiente también de africanos, Silverio es un negro también cubano, humilde además, que ha salido. ¿Dónde están los defensores de esos derechos? Pero yo creo que obviándonos un poco también de lo que haga un grupo lo que no, o lo que deje de hacer, yo creo que nosotros somos los que tenemos que tomar la iniciativa de resolver nuestro problema, concentrarnos, no tal vez distraernos, sí analizar lo que estamos haciendo, a mí me parece que es válido, pero no distraernos con eso y enfocarnos un poco en el tema de nosotros y lo que estamos exigiendo. Yo creo que eso es válido. Hombre, no te vayas ahí, vámonos a una pausa. La convocatoria, señores, dice así: prepara tu cartel, tu performance y preséntate en cualquiera de los puntos mencionados a ejercer tu derecho a la protesta pacífica. Eso, a partir de mañana, vamos a venir con muchísimo más de lo que está pasando acá. Es como 20 años de Elian González y sale a celebrarlo allá, ayer, con un pullover de Tommy Hilfiger. Nada más y nada menos la televisión nacional. Muchos temas por aquí, por el rebotillo. Una pausa y ya volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y lo prometido es deuda, que estoy de regreso a las 10:30 en el Revoltillo para llevarles a ustedes las noticias, tanto de Cuba como del resto del mundo. Hablándoles Juan Andrés, gracias por continuar junto a nosotros. Miembros de la sociedad civil independiente rechazaron la versión oficial acerca de la muerte del joven cubano Hansel Ernesto Hernández Galeano a manos de la policía en Guanabacoa, La Habana. Yolanda Huerga recogió comentarios en el siguiente reportaje.
De acuerdo con una nota del Ministerio del Interior, publicada en la prensa oficial, el miércoles 24 de junio, dos policías en Guanabacoa sorprendieron a un ciudadano que había robado en un paradero de ómnibus. Se asegura que, tras la persecución del ladrón durante casi 2 kilómetros, el individuo agredió con varias piedras a uno de los policías, una de las cuales le dislocó el hombro. Debido al peligro para su vida, el agente, desde el piso, efectuó un disparo con su arma de reglamento que le provocó la muerte a Hansel Ernesto Hernández Galeano.
Lo que no dice la información es que Hansel era negro. Tampoco dice que el policía le tiró por la espalda,
manifestó la opositora habanera Marta Beatriz Roque.
Sin embargo, lo que sucedió en los Estados Unidos, que ha dado lugar a tantas protestas, está constantemente en la boca de los dirigentes cubanos.
La nota subraya que el fallecido tenía antecedentes.
El antecedente penal de una persona no significa que esa persona deba de ser asesinada. La nota del Ministerio del Interior ya está prejuzgando a este ciudadano.
Opinó el abogado Yunieski San Martín desde Las Tunas.
Después de 2 kilómetros recorridos y varias pedradas que este ciudadano lanzó, porque este ciudadano, si lo hizo, estaba muy agotado. El arma se utiliza cuando el agente ya no pueda evadir la agresión.
La muerte del joven a manos de la policía en la isla ha conmocionado a muchos, que están llamando en las redes sociales a protestar como lo hicieron en Estados Unidos por la muerte de George Floyd.
Yo quisiera saber si Pablito FG le va a hacer una canción a Hansel como le hizo la canción al fallecido afro-norteamericano.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió transparencia al gobierno de Cuba sobre la muerte precisamente de Hansel Ernesto Hernández Galeano, el relato del Menín es poco creíble y tiene importantes discrepancias con versiones populares que afirman, por ejemplo, que los disparos fueron realizados por la espalda. Según el observatorio, es muy difícil justificar la supuesta proporcionalidad en la respuesta de la gente que mató al joven. El observatorio se pregunta cómo Hernández Galeano pasó de huir para no ser capturado a convertirse en una amenaza real e inminente para la vida del policía que hacía el otro oficial, mientras tanto, y qué otro método de neutralización emplearon antes de disparar. El observatorio critica el intento por desacreditar a la víctima con reales o supuestos antecedentes penales que en modo alguno podrían justificar una actuación desproporcionada con consecuencias tan graves. Por otra parte, el presidente Donald Trump y su oponente demócrata Joe Biden visitaron estados cruciales donde presentaron visiones contrapuestas para un país en medio de la pandemia del coronavirus. Desde Washington, Leonardo Bonet con detalles.
El primer mandatario estadounidense visitó un astillero en Wisconsin para poner de relieve el crecimiento del empleo y revivir una economía golpeada por el coronavirus. Muchas gracias, tenemos un gran astillero, estaba teniendo dificultades, pero ahora está en muy buen estado. Tendremos un contrato que durará unos 10 años en Wisconsin. Van a construir 20 barcos más grandes que este que tenemos al frente. En realidad, este es aproximadamente 3/4 del tamaño. que irá de ese muro a este, y son magníficos, rápidos y tremendo poder de defensa, todos construidos en Wisconsin, así que estamos muy contentos, es un gran contrato. Muchas gracias. Gran parte de los habitantes de la nación que permaneció en casa durante meses ha impedido en gran medida que el presidente Trump y su rival demócrata Joe Biden tengan presentaciones simultáneas en estados electoralmente claves. El jueves, ambos realizaron eventos en estados indecisos para mostrar sus estilos contrastantes. Las estrechas victorias de 2016 en Wisconsin y Pensilvania fueron vitales para llevar a Trump a la Casa Blanca. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
A la pausa, por supuesto, estábamos comentando sobre este tema y sobre esta convocatoria que han hecho varias organizaciones dentro de Cuba para mañana manifestarse contra este crimen, principalmente contra este crimen, pero otras causas también que se aprovecha para exigir ante un hecho que a mí me parece que no tiene precedentes en Cuba, una convocatoria general para que de todos los que tengan el valor de hacerlo de una forma pacífica, se presenten en distintos puntos y exijan, como es el derecho de cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo, de forma pacífica, exigir sus derechos. La convocatoria dice esto: prepara tu cartel, tu performance y preséntate en cualquiera de los puntos mencionados a ejercer tu derecho a la protesta pacífica. Te dirán que hay que pedir un permiso, pero sabemos que en este país no dan permiso para exigir tus derechos, solo para manifestaciones organizadas por el Partido Comunista de Cuba, que al final de la historia lo que sirven es para la propaganda a nivel mundial de algo que no existe. Me uno un poco, escuché ahora mismo en el resumen de noticias aquí a Mateo Betir Roques, cuando dice que en el resumen que da la policía, pues no mencionan que este joven era de la raza negra y que además tenía solamente 26 años. No hay justificación. Las voces de los cubanos se están escuchando ahora mismo en las redes sociales. La cantante Daimé Arocena, ahora mismo tengo aquí frente a mí, una publicación que hace ahí en la red social, dice: nada justifica un balazo por la espalda. Dice: no existe nada que justifique los balazos por la espalda. En referencia, por supuesto, a al caso de este joven, la policía, dentro del ejercicio constante del deber, tiene que estar capacitada para neutralizar cualquier acción sin necesidad de utilizar un arma de fuego, más aún cuando el atacante está desarmado. Son profesionales y perciben un salario que sale de nuestros impuestos y otros fondos públicos por actuar con profesionalidad. Eso fue lo que escribió esta joven, que es jazzista, Daimé Arocena. Dice: no existe nada que justifique los balazos por la espalda, y todavía hay gente pidiendo videos para buscar justificaciones. Dijo: no hace falta absolutamente. Otra cosa que me llamó la atención fue que llamaron a la familia de este joven también, de medicina legal, para pedirle la autorización inmediata para cremar al joven, sin haberle hecho pruebas siquiera. Dice que por el miedo al coronavirus, que se fuera a propagar, una persona que ya está fallecida. A mí me parece que esto es una cosa, parte del plan macabro de la seguridad del Estado cubano para tapar el crimen que acaban de cometer y que lo que tienen armado es una olla de grillos ahora mismo en Cuba. Humbe, creo que teníamos Humbe todavía en la línea. ¿Estás ahí todavía, Humbe?
Estoy aquí, Tony. Ah,
bien, mi hermano. Pues adelante, si tiene algo que comentar al respecto.
Mira, Tony, déjame comentarte que Leonid Carbonell hace rato que está tratando de comunicarse con ustedes y no puede.
¿Pero qué pasa?
Sí, hace rato, tiene varias cosas que comentar y hace rato que está tratando de comunicarse con ustedes. No sé, dice que no sabe por qué no puede entrar. Tony, mira,
Sí, Piño, mira, chequea a ver si una de las llamadas es de Leonid desde Cuba. Ok. Dime, déjame ver.
Mira, Tony, esta gente, los comunistas esta gente son un asco. Esta gente, sí. Mira, yo te digo una cosa. Uh-huh. Si la población de Cuba no aprovecha el momento, sí, que estamos viviendo, y se rebela contra el gobierno comunista o el gobierno comunista, Tony, si no es ahora, van a tener 60 años más de miseria, de hambre, de crímenes, de fusilamiento, de presos políticos. Eso no va a acabar.
De falta de libertad, de jóvenes sin esperanza, de hijos que no sabes qué es lo que va a pasar con ellos. No cabe duda, un sufrimiento que no tiene ningún sentido, señores, porque hay muchos problemas en la vida. Es cierto lo que está diciendo Humbert, hay muchos problemas en la vida en cualquier lugar donde usted se presente. Lo mismo si está viviendo en los Estados Unidos, si está en España, si está en la Conchinchina, en China. Donde quiera que usted está, puede haber muchísimos problemas. Pero los problemas con los que tiene que luchar el ciudadano, usted que está viviendo en Cuba, son absurdos totalmente. Que usted tenga que dedicar su vida, su juventud y su talento a hacer colas para comprar un pedazo de pollo, no tiene ningún sentido. Además, porque se están robando todo el dinero. Esta gente, yo, hombre, perdóname que cambie un poco el tema, pero yo ayer estuvimos analizando por acá, porque me reuní con un muchacho, muchacho no, ya bastante mayorcito ya, que estuvo en la guerra de Angola. Y estuvimos comentando durante largo tiempo el truco de la guerra de Angola, el gran crimen que se cometió con esos jóvenes que en el año 75 los mandaron para allá, le tocaban a la puerta de la casa y le decían, no, a veces ni eso, porque como te decían cepillo y pasta de dientes, ya tú sabías que por lo menos ibas a estar más de un día. Le decían, tienes una situación del comité militar. Él salió, da su experiencia, dice que salió, le dijo a la mujer que le estaba haciendo la comida, le dijo, no, esto es una bobería, seguro que me están dando una citación y yo vengo para acá inmediatamente. Fue al comité central, lo montaron en un camión y la mujer no volvió a saber de él en más de año y tanto que estuvo en Angola. Luego, dice que lo que vio ahí, yo no te quiero ni comentar las anécdotas que me hizo, porque me dijo, no es todos los cubanos que fueron a Angola, no es como otros que van a una misión y mira, a veces te toca la guerra, a veces no. Dice, no, todo el que fue se tuvo que enfrentar a varias batallas durísima, donde vio muertos caer al lado de él, y ahí se paraba Fidel Castro. Por eso te digo que los turnos donde se paraba Fidel Castro y Che Guevara en la ONU a dar aquellos discursos, se acabó. Yo creo que ahora nos toca, le toca al pueblo decirlo y que el mundo entero se entere. Fidel Castro se paraba en la ONU a decir que los americanos no entendían, con ese arrebato de él, ese entusiasmo que tenía de decirle, los americanos no entienden cómo es que nosotros vamos de forma voluntaria a Angola. Hoy, gracias a Archivo Cuba, una señora, una cubana ejemplar que además se ha dedicado, ha hecho un trabajo magnífico, María Warlock, tiene una, si pueden entrar, entren, hay unas informaciones ahí tremendas, se llama así, Archivo Cuba, y ella le ha buscado el rastro, todo, primero el dinero que gana Cuba con los médicos cubanos, segundo, la tremenda información de que los soldados que iban a esa guerra, que además, ¿qué tenía que ver un cubano con esa guerra en Angola? Me contaba él, que estaba bien jovencito, este muchacho, dice, yo no tenía la más remota idea de qué se trataba esa batalla en Angola, ni me interesaba tampoco. Por un lado el MPLA este, con Agustino Neto, y por el otro el Savimbi, y por el otro estaba el FNL, que además, el Savimbi, me dice él, también era de izquierda, me dice, quien apoyaba a Savimbi, otro de los bandos, era China, porque era maoísta el personaje. Y por el otro estaba Agustino Neto, que también era izquierdoso. La Unión Soviética no quería meterse directamente y puso la carne de cañón, la pusieron los cubanos. Dijeron, mira, mándame bastantes soldados cubanos para allá para que te los maten, a mí que me importa. Les daban $2,000 por cubano al gobierno de Cuba, al gobierno de Fidel Castro. Y lo que le pagaban a él, ¿sabe lo que le pagaban a este amigo vecino? Pues $7, que era lo que cobraba un... $7 cubanos, que era al mes, que era lo que cobraba él. Él y su familia no recibió ni un dólar de eso. Cuando regresó con el dos pesos que trajo, se compró un perfume barato, un pantalón que le compró a su mujer y creo que salió a un restaurante. Ahí se acabó toda la plata que pudo, la poquita cosita que pudo traer la miseria de Angola. Son lo que me contó, fue tremendo, señores. ¿Para qué? La pregunta que se tiene que hacer el pueblo de Cuba es ¿para qué? ¿Saben cuántas personas, cuántos cubanos pasaron por Angola? ¿Sabe cuánto tiempo duró esa guerra? Del año 75 al año 91. 16 años. Una guerra en Angola que no tiene ningún sentido. ¿Para qué sirvió esa guerra en Angola? Se dice, gobierno, el régimen de los Castro dice que mataron a 166 cubanos. 2.000. Cosa que es una mentira tremenda, flagrante. Datos de otras personas que incluso el gobierno dice que sí, que confía en ella, una francesa que da unos datos que dice que fueron más de 10.000 los cubanos que perdieron la vida en la guerra en Angola. En esos 16 años hubo un momento en que habían 52.000 cubanos peleando en Angola, pero pasaron por ahí durante los 16 años más de casi 500.000, 436.000 cubanos. Más de 500.000. Mira el dinero que el régimen de los Castro se llevó con esa guerra en Angola. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué ganó el pueblo de Cuba? ¿Cuál es la historia hoy de Angola? Cuando tú ves, Angola tuvo dos líderes durante todo ese periodo, Agustín Onetto y José Eduardo dos Santos. ¿Saben qué cosa es José Eduardo dos Santos hoy en día? La hija de José Eduardo dos Santos. ¿Saben lo que es Angola hoy en día? La hija de José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, está considerada como la mujer, una de las mujeres más ricas del mundo. Mira lo que es el socialismo, mira lo que es un país comunista, ¿ok? Una de las mujeres más ricas del mundo. Mientras cuando tú ves los datos de Angola, un país que dice que de cada 3 niños, 2 padecen de malnutrición severa. La mitad de la población no tiene acceso ni siquiera al agua potable, ¿ok? De cada 6 niños que nacen, 1 muere antes de llegar a los 5 años. Y la mujer, la hija de José Eduardo dos Santos, socio partner, de amiguito de Fidel Castro de toda la vida, está considerada la mujer más rica del mundo. Se la pasa la vida entera viajando por el mundo, tirando su foto con las Kardashian y con las que él quiere. Eso, para eso tú sacrificaste al pueblo cubano. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de la historia? Y yo lo que pienso, sí,
déjame hacerte un poco de comentario acerca de la guerra, no solamente en Angola, ¿okay? Porque cubanos fueron a morir inclusive a Etiopía, a Somalia, ¿okay? A Vietnam mandaron instructores militares, supuestamente. Mira, todo eso es un negocio. Porque el mundo, es decir, Fidel Castro ha catalogado en el mundo a los norteamericanos como los imperialistas. Quieren comer al mundo. Y simplemente todas esas guerras en África, después que esos países obtuvieron la independencia de las potencias que lo colonizaron, todo ese interés y todas esas guerras fueron promovidas por la Unión Soviética, número uno, y China, número dos, para expandir su influencia y su dominación a través de la ideología comunista. Tony, estamos viviendo, mira, Tony, yo se lo digo a las amistades mías, señores, abran los ojos, estamos viviendo una guerra, estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial en silencio, y nadie se ha dado cuenta. Los imperialistas soviéticos que ahora se disfrazaron de demócratas y siguen siendo los mismos, ¿ok? Y los chinos, que el presidente Trump está bien claro de lo que está haciendo, ¿ok? Los chinos, principalmente los chinos, es el peligro más grande que hay en el mundo ahora mismo, Tony.
Sí.
Y están haciéndole la guerra a este país silenciosamente, porque ellos saben que militarmente no pueden derrotar este país. Entonces, lo están haciendo como mirando la estructura, el tanto social como política en este país. Ahí tienes a... Bueno, yo no quiero que tal...
¿Aló? Es lo que tú dices.
Hay muchas personas en el Partido Demócrata que son personas decentes, bien intencionadas. Pero la mayoría... de los
complica
de la
gente
que quiera.
Sí. Hombre, te estoy escuchando, se corta la llamada, no sé si es, no sé quién te está cortando, pero te escucho como cortado. ¿Aló? ¿Me escuchas? Muévete un poquito si puedes.
Hombre, te estoy escuchando,
¿aló?
No, no te escucho.
Dime, Tony, dime, Tony.
Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es que se te estaba cortando la llamada. ¿Me escuchas? No, no te oigo, hombre, no te oigo. Bueno, nada, ahí en lo que se arregla un poquito el teléfono con Humber, señores. Estas son las cosas. Yo creo que principalmente debemos enfocarnos en esto. Esto que va a ocurrir mañana me parece a mí que es muy, muy importante. Yo creo que es el momento, por lo menos, de levantar la voz, que se nos escuche. Mucha gente duda si verdaderamente las protestas funcionan en Cuba. Funcionan, señores, funcionan. De que funcionan, funcionan. Yo ahora mismo tengo delante de mí otra noticia de hoy, precisamente. Familias cubanas que se plantaron en La Habana Vieja tras 5 días sin agua. ¿Qué hicieron ellos? Son los vecinos de la calle Muralla, en La Habana Vieja. Se plantaron en medio de la calle para protestar porque llevaban más de 5 días sin agua potable y para decirle a las autoridades que no se conformaban con la pipa que cada cierto tiempo enviaban. Bueno, durante la transmisión que hicieron, estaban haciendo una transmisión en Facebook Live, Michael Osorbo, que es un rapero cubano, pero que es una persona, un luchador también, que se ha convertido en un luchador también por los derechos de los cubanos, y Luis Manuel Otero Alcántara, que lo conocemos todos, del Movimiento San Isidro, mostraron a través del video cuando los vecinos sacaron los cubos y recipientes para acopiar el agua potable en la calle. Intentaron cerrar el paso de la vía pública. Inmediatamente apareció la policía e inmediatamente les aparecieron pipas de agua. Ese es el resultado sencillamente de cuando el viejo dicho de cuando el niño que no llora no mama, señores. Yo creo que nos lo están diciendo clarito, ellos mismos nos lo están diciendo clarito. Hay que levantar la voz de la forma correcta, hay que hacerlo de la forma correcta, cuidado, no caer para nada, porque es lo que están pretendiendo, y cuidado con el si alguien intenta irse de una forma violenta, porque eso es lo que ellos quieren. No dude que las estrategias que ellos tienen de inteligencia, que infiltren personas dentro de estos grupos para que acudan a la violencia y luego ellos responder con violencia también y decir, mira, nosotros fueron los que nos atacamos y no lo van a permitir. Yo pienso que hay un lenguaje que el mundo entero está observando ahora mismo, que hay estas revueltas a nivel mundial, y yo creo que este es el momento de protestar, o por lo menos de exigir nuestros derechos. Tenemos todo el derecho, valga la redundancia, de exigir nuestros derechos. Los abusos de Cuba son cosas que yo creo que no tienen perdón. Miren esto ahora mismo también lo que está pasando. Agentes de seguridad del Estado le han negado el pasaporte a una paciente, señores, que tiene cáncer, que necesita una visa humanitaria para viajar y curarse aquí en los Estados Unidos. Él se llama, el esposo de esta joven mujer, porque tiene solamente 32 años, se llama Emilio Milian Socorro. Su esposa se llama Claudia Díaz Martínez, y está hospitalizada en el Instituto Nacional de Oncología de La Habana. Debido a una mala práctica de los médicos, el esposo de esta muchacha ha denunciado a través de las redes sociales y ha ofrecido declaraciones a varios medios de prensa con la esperanza de poder encontrar una vía para poder tratar a su esposa fuera de Cuba, que la lleve en algún lugar, porque se le está muriendo, señores. Hay un video que es desgarrador en la que él está acusando y está pidiendo de por favor que lo ayuden. Ellos tienen 2 niños, publica un video en el que acusa e informa que sus hijos hace más de un mes que no ven a su madre porque ella está ingresada y no la dejan ver, está en un estado bastante crítico. Una mujer joven que, como ya dije, tiene solamente 32 años, a través de la oficina del congresista Mario Díaz-Balart, se le gestionó una visa para que vinieran aquí a los Estados Unidos. Fue también hay un periodista que por lo general se muestra muy preocupado por las personas que tienen estas necesidades en Cuba. Él se llama Daniel Castropé, conoce el caso y además fue el que gestionó la visa para que llegara aquí la dama de blanco Xiomara Cruz, que está todavía en el Jackson Memorial Hospital aquí en Miami. Ya aquí está todo resuelto para que la Liga contra el Cáncer incluso y otras organizaciones no gubernamentales asuman los costos de lo que pueda costar el tratamiento para curar a esta muchacha. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, pues que la seguridad del Estado cubano se le ha negado a darle el pasaporte a esta familia, señores. Como una forma de castigarlo, le dicen ellos, literalmente se lo dicen, por haber hecho declaraciones en la prensa y en las redes sociales. ¿Qué va a hacer ese hombre? Que cuéntenme algo. El mismo régimen ese que dice que es tan humanitario con el resto del mundo, pues mira ustedes a la aberración que acude sencillamente de dejar morir a una joven 32 añitos solamente, de no darle una visa y dejarla que se muera ahí o que siga empeorando para que al final, cuando se gestione la visa, pues que Dios quiere que no sea así, que tal vez ya no tenga solución. Escuchamos solamente un fragmento de lo que dice este padre y este esposo.
Porque ya no podemos más. Por favor, le estoy pidiendo a todos los hermanos cubanos que están fuera del país que hagan viral este video. Mi esposa necesita una visa humanitaria para ser atendida fuera del país. Mi esposa tiene una bacteria llamada Pseudomonas, que la contrajo en noviembre cuando fue operada aquí en el Instituto de Oncología de Cuba. Esa bacteria cada día va ocupando y va destruyendo más sus tejidos. En estos momentos la herida de mi esposa es bien grande. Cada día en sus curas va perdiendo cada más y más y más. Este video va junto, anexo a fotos para que todos vean en qué condiciones está la herida de mi esposa. Le ingresaron un TAC. Hace Cuba no lo hay. Mi esposa tiene 32 años, se llama Claudia Díaz Martínez. Ella es joven, tiene dos niños. Y esos niños llevan más de un mes que no ven a su mamá porque estamos aquí en el hospital desde el 20 de abril y esta es la fecha y todavía estamos aquí, vamos a seguir aquí. Ya los médicos no saben qué hacer. El médico que la está atendiendo es un médico especial, es un médico muy eficaz, un médico muy humano, pero no es un mago, no tiene las manos, las condiciones para poder salvar a mi esposa y poder darle la calidad de vida que ella necesita.
Bueno, ahí están las declaraciones de ese padre desesperado, de ese esposo desesperado. Ya la visa la tiene garantizada para acá, ya tiene todo para poder traer a su esposa acá, y ahora la seguridad del Estado le dice que no le va a dar el pasaporte porque sencillamente lo quiere castigar. Ese es el modus operandi de ese régimen, señores. No lo podemos permitir. Yo creo que este es un momento, como acaba de decir Humbe también acá en el programa, un momento histórico, y yo creo que hay que aprovecharlo. Es una cuestión de timing, y este es el timing, este es el tiempo específico, señores. Mañana, este día, esta semana es joven, muy joven, hoy es lunes solamente, esto comienza ahora. Ojo con esa convocatoria para mañana de todos estos grupos, de todas estas organizaciones para poder levantar la voz. Un momento histórico, como digo yo, que yo creo que no ha pasado en los 61 años que lleva el régimen de Cuba reprimiendo a nuestro país. Vamos a ver qué pasa. Se nos fue la horita esta. Rápido, Leonid, que nos está tratando de comunicar con Cuba, vamos a ver cómo podemos hacer contacto con él para que nos diga qué es lo que está pasando por allá. Gracias a todos, Bocú, que estuvo conectado también por ahí, me escribió ahora en la red social. Todos, señores, todos ustedes, Humbe, gracias a todos. Nos vamos a refrescar un poquito, señores, en este lunes. Hoy, 29 de junio, un día como hoy, el año 43, nació esta cantante estadounidense, Eva Narcissus Boyd, quien adopta el nombre artístico de Little Eva, pequeña Eva. La descubrieron mientras cuidaba, fíjense ustedes, al bebé de otra cantante famosa, Carole King, y su esposa, Gary Goffin, compositores del tema The Locomotion, que alcanzó un éxito inmediato y tremendo, y se colocó en el número uno de las listas en 1962. Vamos a escucharlo un poquito. Señores, Eva Narcissus Boyd, nos vamos, gracias a todos por la atención prestada, gracias por estar con nosotros hoy durante este día, ya digo, esta semana es joven, vamos a ver qué nos depara mañana un día histórico también para nuestro país. Vamos a estar haciendo seguimiento a esta noticia, a esta manifestación, a esta convocatoria. Nos vemos mañana, muchísimas gracias a todos, recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes, no, chao.